bienvenidos de nuevo a la Posada Mil Caminos. Estamos aquí una vez más con nuestro hidromiel, nuestros dados, y hoy nos acompaña un ente impresentable, que algunos le llaman inteligencia artificial, del que vamos a hablar cumplidamente en esta mesa en la que hoy me acompañan, en un lado, Antonio.
Hola, buenas tardes.
En otro, Alberto.
Buenas, ¿cómo estáis?
Y tenemos también delante aquí a Sergio.
Hola, ¿qué tal?
Y ahí presidiendo a Claudia.
Buenas.
Bueno, pues presentado a los comensales, y bueno, yo soy Pablo, vamos a hablar hoy de inteligencia artificial, algoritmos y demás, porque bueno, como sabéis, está en boca de todos, es como una quizá revolución, ¿no? Posiblemente este no va a ser el único podcast que hablamos sobre este asunto, porque realmente hay mucho de qué hablar, y de lo que vamos a hablar hoy es un poco una parte resumida de algunos puntos que hemos considerado apropiados, que por cierto, dado que vamos a hablar de inteligencia artificial, he pedido a la inteligencia artificial que me haga un guión en base a algunos principios, y de hecho, en parte del gancho es, ¿qué pasaría si os dijera que la última partida que hicimos, la descripción del templo, os dijera que la saqué de inteligencia artificial? Os quedaríais un poco sorprendidos quizás, ¿no? Bueno, lo cierto es que no es cierto, sí lo hice yo, todo fue cosa mía, pero suponemos que ya en algunas mesas este tipo de ayudas para las partidas se están ya produciendo. Vamos a hablar un poco en este podcast sobre qué pensamos nosotros sobre este asunto, si sabemos de alguien que ya lo esté usando y demás. Si queréis alguien comentarme un poco el contexto de esta historia y cómo lo veis por encima, por ejemplo, tú, Antonio.
Bueno, la verdad es que la IA yo creo que ha llegado para quedarse en todos los ámbitos, lúdico, social, laboral, etcétera, y en los juegos de rol yo creo que también. Sí. Ya veremos cómo la vamos integrando y en qué cosas nos ayuda, en qué cosas nos estorba, pero eso es lo que tendremos que ir averiguando con el tiempo.
¿De qué vamos a hablar en este podcast? Pues para que, calentándonos un poco, vamos a hablar primero de qué son la inteligencia artificial, que son modelos de lenguaje. Un poco desde un punto de vista novel, no vamos a entrar en muchos detalles, pero un poquito, porque bueno, algunos de aquí trabajamos en temas de informática y tal, así que podemos daros quizá una idea un poquito más profunda del asunto. Luego queremos hablar también sobre el tema de la generación de imágenes, que quizás es una de las cosas que más se tocan en las partidas de rol, por lo que sea, y su implicación. Vamos a hablar también sobre cómo puede ser de ayuda para los directores de juego las inteligencias artificiales. También, esto lo pasaremos un poco por encima, pero hablaremos también qué pasa si juegas con un bot, que hay gente que ya juega a través de internet o no sé si en alguna mesa con inteligencias artificiales. Y ya por terminar haremos una conclusión de lo que pensamos sobre si esto va para bien, va para mal, si hay que usarlo de una forma u otra. En fin, obviamente también vosotros tenéis vuestra propia inteligencia para determinar si esto os conviene o no en vuestras mesas y demás. Así que nada, si os parece bien, empezamos ya. El cerebro de la bestia, como se llamaba
la Super Nintendo,
sí, en los años 90, ¿no? Que hablaba de una máquina que era capaz de hacer de todo. Bueno, al final no era tan buena como decía, ¿no? Aunque a la gente le sigue recordando coño añejo, y es, de hecho, un artefacto muy deseado por los coleccionistas. Pero en nuestro contexto actual, ¿Qué es realmente una inteligencia artificial? ¿Lo estamos llamando bien realmente inteligencia artificial, Claudia?
Bueno, la inteligencia, o sea, sí, está, da esa impresión muchas veces cuando interactúas con ella, pero no es realmente capacidad de pensar por sí mismo, por así decirlo, en el sentido de lo que razonamos una persona. Es, digamos, que tiene mucho aprendido y entonces, como tiene tanto aprendido, es capaz de darte soluciones a cosas que ya ha pensado otra persona, por así decirlo.
Sí, de hecho, en realidad, aunque los gurús te venden que razonan y tal, ni razonan ni leches.
Son patrones llevados a la enésima potencia.
Correcto. Lo que han hecho es que se han tragado todo Internet, que no es poca cosa, y además podríamos decir que se han tragado y están haciendo dinero sin pagar a sus autores, que eso también sería otra cosa de la que hablar. Pero en realidad, como dice Alberto, en realidad es como un cacharro de estadística súper avanzada que hace como una especie de homogeneización de lo que, una especie de, como diríamos los jugadores de Mago, es una realidad consensuada, ¿no? Porque, ¿qué es lo que te devuelve cuando pides eso? Pues ha leído todo y lo que parece que es más frecuente.
Sí, le preguntas de un tema y él sabe responder de ese tema porque tiene todas las bases de datos de todo lo que haya de ese tema. Pero en cuanto tiras mucho del hilo y hablas mucho con él, si estás cogiendo solo información, imagínate algo de mitología griega, pues sí, te va a dar un montón de fuentes y demás. Y si tú le vas llevando, quiero solo la fuente del año no sé cuántos o del año tanto, de lo que se descubrió después, te lo va a guiar, pero si no se lo guías tú, es una información en bruto que no está, que se nota que no es una persona con la que, como en la, si tú estás hablando con un profesor que sabe mucho y sabe lo que necesitas exactamente.
Pero es también como una especie de democracia, ¿no? Porque puede que haya varias fuentes que digan cosas distintas.
Claro, y ahí es donde...
que pasan cosas.
El profesor te puede explicar esas diferencias y el por qué esos matices, y la IA es complicado porque hay un razonamiento que no tiene.
Claro, lo que hace es que si tres personas dicen que...
es justo.
Que Zeus es Júpiter y uno dice que es Urano... entonces la IA pues te dirá que es Júpiter, pero a lo mejor en ciertas culturas es Urano, porque en la ciudad de no sé dónde fue Urano. Entonces esos matices, si no lo ha aprendido bien, entre comillas, porque más que aprender, porque es, bueno, Sergio, tú que en la universidad esto ya existía, o sea, lo del aprendizaje profundo, las redes neuronales, y hablamos de... Bueno, yo no tengo tantos años, pero tú que tienes muchos más.
Sí, ya en la universidad ya se hablaba de... Bueno, sí, de que las máquinas aprendiesen y ya se hacían ciertas cosas, digamos, automatizadas, encontraban patrones, era un poco la...
Sí, pero la de las redes neuronales ya estaba. Sí, yo recuerdo que ya hablaban de ese tema.
Lo que pasa es que, claro, eran redecillas.
Pero es por la potencia que...
Claro, o sea, ha sido una cuestión... Claro, se habrá afinado, por supuesto, y le han metido muchísima potencia. De hecho, parece que es uno de los límites, ¿no? También de la IA ahora mismo, la potencia.
Aparentemente, sí. Por eso tenemos esos problemas con la RAM y el consumo...
Pero sí, ya sé, claro, para que ahora tengamos lo que tenemos, claro, se puede imaginar la gente, o sea, que ha habido...
La gente se piensa que esto ha sido hace 5 años con ChatGPT y... O sea, sí, o sea...
No, llevaba mucho tiempo investigando. Y de hecho ya se usaba en algunos ámbitos como el metro de Tokio, se usaban ya redes neuronales para controlar los trenes y tal. Pero claro, no a lo mejor al nivel que ahora. Sí.
O sea, no es como si fuese... Claro, tú dices cosas de automatizar, pero digamos la automatización clásica es como con guiones, con
scripts... Sí, Sota, Caballo y Rey, ¿no?
Sí, que son claros, que pueden ser tremendamente complejos y nos da la sensación de que te quedaran inteligentes en su momento, pero en realidad... No era una aproximación realista a algo un poco más profundo, como son las redes neuronales, pero claro, antes no había la potencia suficiente como para mover esta historia. Pero ahora sí, aunque es verdad que se parece un poco remotamente a cómo funciona la mente que tiene redes neuronales, porque en realidad están intentando imitar un poco el concepto de las mentes, y por eso parece que hace cosas parecidas, pues... Está claro cuando lo vemos, cuando la estamos usando mucho, que en realidad es lo que dice Alberto, una especie de estadística. Te dicen lo que más probablemente
es. Una aproximación,
es,
sí.
Una aproximación. Y también tiene sus.
Los modelos más avanzados, entre comillas, si ven que hay varias opciones, te ponen varias opciones en lugar de quedarse en la primera y dártela como la verdad absoluta y verdadera.
Sí, a ver, lo van depurando, ¿eh?
Claro, pero aún así, pues hacen cosas, como de repente estás hablando con ellos en español y por cualquier motivo empiezan a hablarte en inglés o cosas por el estilo, te hacen de repente, se les pira la pinza, yo creo que se podría decir.
Sí, ¿no? Bueno, pero
que... Sí, las famosas alucinaciones, ¿no? También.
Sí, luego hablaremos de eso, de las alucinaciones, pero...
Bueno, yo vengo de otro campo científico bastante diferente, Pero a mí no deja de sorprenderme cuando la gente dice que, bueno, que la inteligencia artificial es estadística y que, por tanto, no es una forma de pensamiento real. Realmente, si tú estudias neurociencia y los principios de la neurociencia, el funcionamiento de las neuronas y la activación de las neuronas es bastante también probabilística. Con lo cual, al final, lo que hace el cerebro normalmente son razonamientos, sobre todo de tipo inductivo y probabilístico, que no están tan lejos de lo que está haciendo la IA. Es decir, no es mi materia exacta, yo no me dedico a neurociencia, ni mucho menos, pero bueno, sí que es verdad que el modelo de funcionamiento neuronal es que para que una neurona se active tienen que llegar una serie de inputs. Cuantos más inputs tenga esta neurona, más probable es que esta neurona se active y a su vez lance un nuevo input a la siguiente neurona, con lo cual son estímulos probabilísticos, que es verdad que en el mundo neuronal es bastante más complejo que un sistema de ceros y unos como el que tenemos en un ordenador, pero que hoy en día no me parece tan lejano la posibilidad de llegar a imitar ese tipo de modelos. Bueno, ahí ya entramos efectivamente en el campo de la filosofía. Y de hecho, bueno, para quien se quiere informar, actualmente el CSIC tiene proyectos de investigación sobre el campo de la conciencia en los que colaboran simultáneamente filósofos y neurocientíficos, y bueno, pues hay podcasts sobre ello y hay comunicaciones sobre ello para quien se quiera interesar por el tema.
Generación de imágenes. Este tema es uno de los temas más candentes, sobre todo en el ámbito de los juegos de rol, porque quizás ha sido lo primero que ha sido más explotado, ¿no?
Sí, ha sido uno de los primeros puntos por los que se ha ido introduciendo la IA en las mesas.
Sí, yo empecé incluso de utilizarla en trabajo, más en cosas más profesionales. La primera que enganché fue para hacer imágenes.
Sí, yo igual.
De hecho, yo creo que los roleros son los que más han experimentado con el tema de...
Sí, hemos hecho personajes de todos los colores.
Claro, claro.
¿Por qué? Pues bueno, porque obviamente pagar a un dibujante para que te haga un perfil de un personaje es muy caro, muy, muy caro. Entonces, y no digo que eso sea muy caro dentro de nuestros sueldos miserables.
Sí, o para echar una partida una tarde el sábado.
Claro, efectivamente.
Entonces, es difícil que...
No es que tengan, vamos a aclarar, por si hay artistas aquí escuchándonos, no es que tengan que ser más barato, es que nosotros no podemos permitirnos lo de ojo.
Claro, claro.
Vale, lo que tiene que valer, un artista tiene que cobrar lo que tenga que cobrar.
Correcto, no estamos diciendo que sea caro en el sentido que no lo valga. Posiblemente vale incluso más de lo que muchos cobran y demás, porque, bueno, pues es un tema, ¿no?
El problema es que no nos renta para un personaje que vas a usar 4 tardes al año pagar esos importes.
Claro,
de hecho, que aunque sean merecidos.
Claro, otra cosa es que quiera hacer un póster, otra cosa es que quiera
efectivamente
alguna cosa de esas. Sí,
es que tienes unos personajes favoritos, sí, y que juegas mucho tiempo
de hecho,
con ellos.
Podrías hacerlo con algún personaje, claro.
De,
¿no? Con
de hecho, alguien en esta mesa lo ha hecho con algún personaje.
Sí, sabemos de lo que hablamos.
¿Tienes algo que decir, Antonio?
No, yo tengo un amigo que es ilustrador. Y bueno, para personajes especiales, pues como ya sabéis todos, hicimos un proyecto en el que contactamos a un ilustrador profesional para hacer dibujos de los personajes. Y la verdad es que estoy muy contento de ese proyecto porque salió espectacular. Creo que una IA no hubiese logrado una cosa tan bonita como la que nos sacó nuestro amigo. Y bueno, ya dedicaremos otro podcast a esa cuestión. Entonces, pues yo aquí me encuentro bastante dividido porque realmente... Es verdad que la IA es capaz de sacarte imágenes muy interesantes y muy adaptadas a un concepto de personaje, pero al mismo tiempo le está quitando la autoría intelectual a un montón de grandes profesionales que lógicamente salen perjudicados de todo esto.
O sea que entonces decimos que un dibujante de verdad sigue haciendo lo mejor que una IA. ¿Estás de acuerdo con eso?
Para mí, de momento, sí.
De momento.
Entonces, de momento sigue siendo más inteligente un ser humano que
sí,
una IA, ¿no?
Yo lo que siempre veo con la IA es que la IA a lo mejor no es capaz de hacerlo tan bien en general, en lo que decíamos de la programación o ahora con el tema de los dibujos, tan bien como un profesional, pero la cuestión es cuánto se acerca. Para mí esa es la clave.
Sí. No, hombre, y el tiempo que quieres decirte, ya no tampoco el que decimos la pasta, tiempo, además, sí. Tú tienes un montón de pasta y contratas en quieras, dices... Tengo la partida hoy y en una tarde haces pum, 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 sí, y te haces un personaje que queda medianamente bien, o bien te lo dice Antonio. Pues hay detalles que, por mucho que le digas a la IA, antes por lo menos no la entendía. Igual, yo hace mucho tiempo que no la toco, pero igual ha mejorado, porque dices tú que va súper rápido. y sí que te haga todos los detalles que tú quieres. Antes es cierto que los detalles al final a veces se encajaba y era como, mira, te he dicho 20 veces que sea pelirrojo. No, pues es rubio. Pues no, cosas así.
Tenía que ser rubio porque la IA lo decía. Y
claro, o le decías ojos verdes y te ponía el traje verde. No, ojo, no traje. Y así 20 veces.
No, y había...
Y a
había...
un autor, pues eso no iba a pasar nunca.
Y hay ciertas cosas, por ejemplo, yo intenté un personaje que tenía una cicatriz ya cicatrizada, pasada de tiempo, que estaba, pues eso, la deformación post después de muchos años. Y no había forma, no fui capaz de hacer el personaje con la cicatriz.
Yo solo intenté con un androide con la cara con circuitos y tal, ¿no? Que era como si fuesen tatuajes, pero de circuitos, o sea, un poco, y nada, no hubo forma de ninguna manera.
Claro, ese tipo de cosas le cuesta. Que lo que no sé es a lo que voy, que es cierto que como ha avanzado mucho, a lo mejor.
Bueno, hay cosas que han mejorado, yo lo he visto, de hecho lo he probado y tal, pero me sigue pasando lo mismo. Es que el tema es que, como no sabe, porque él no razona, solamente tiene aproximaciones que ha consumido por ahí, y aunque sean redes neuronales, pues aún hay cosas que no, por más que se lo expliques, porque a veces, por ejemplo, ¿qué vimos cuando probamos antes? Hazme un arma, un hacha. No sabía hacerlo porque no había consumido hacha, nada.
Las armas. Y si hacía las manos.
Sí, y luego
no las cogían bien.
Con las manos, al principio eso ha mejorado bastante, pero al principio las manos eran letales. O sea, dedos de más, manos de más.
No, pero lo que digo es que cuando aprendió a hacer armas, luego no las coge bien. Quiero decir que si tú coges un arma.
No empuñaba.
Claro, no la empuñas, la coges así o la coges. O sea, la coges como con los.
Sí, o de repente estaba la mano del revés.
Sentido, claro,
la mano del revés. O también me acuerdo de aquella imagen monumental que hicimos de un personaje para Sergio, que estaba el personaje perfecto, pero el carcaj tenía las flechas que eran zanahorias.
Ay, claro, cosas así, es verdad.
Yo veo, a ver, vamos a intentar centrarnos un poco en lo que puede ser realmente útil y para proyectar. Yo veo cosas que pueden ser útiles también, aparte de para hacer. Luego hablaremos de la ética de usarlo para eso, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tenemos Claudia, que lo sabe muy bien, mapas que queremos enseñar y tal, jugadores, pero resulta que está lleno de notas, como aquí está la trampa, aquí está no sé qué historia.
Sí,
para quitarlo.
Quizá para ese tipo de cosas pueda ser útil la inteligencia artificial. Luego, bueno, la propia inteligencia artificial me ha dicho que puede ser útil para gente que tiene afantasía. No sé si sabéis lo que es la afantasía.
No.
Sí, alguna vez lo hemos mencionado en el podcast.
Sí, pues la afantasía es la gente que no es capaz de... Tú le describes una situación o lo lees de un libro y no es capaz de crear en su mente la imagen de eso, un paisaje o lo que sea.
Le cuesta mucho, ¿no?
Le cuesta imaginarse.
Sí, la visualización de lo que lees, de la descripción.
Hay gente que, por lo visto, yo no conocía a un compañero de trabajo que cuando lo describió, no dijo con esa palabra, pero me lo describía lo que le pasaba, que no podía leer libros o novelas y tal.
Porque simplemente leía texto, ¿no? Era capaz de reproducir en su mente.
Era una cosa y yo me quedaba un poco, no sé si está chalado o algo así, ¿no? Resulta que hay una afección, no sabría si es un problema o no es un problema para vivir, claro, pero...
No, pero la cuestión es que todo lo visual a él le viene bien porque ya está hecho, ya está
correcto. Claro,
no tiene que imaginar.
Entonces imagínate que aquí con esto, pues el director de juego puede hacer una descripción y puede hacerte un dibujo de la descripción, más o menos. Sí. Un poco costoso eso todavía, creo, para hacerlo, pero bueno, es una opción, ¿no? Por supuesto, también vale... pues para el propio director de juego crear láminas y cosas así rápidas, incluso aunque, como decía Alberto, aunque tengas todo el dinero del mundo, ponte a decir de cada partida todo lo que vas a enseñar.
O un personaje que sale de vez en cuando, pero tú quieres mostrarlo porque tiene alguna cosa.
Eso, por ejemplo, en otra de...
Es una utilidad.
Sí, en una partida que el director de juego pues había... cuatro grupos de... O sea, eran cuatro grupos de aventureros, uno era el de los personajes y los otros tres eran de PNJs. Claro, eran cuatro grupos de aventureros con cuatro o cinco aventureros cada grupo y tenía que sacar las imágenes de todos porque había momentos en los que se juntaban. Digamos que tenían una misión común y dices, me voy a poner a buscar 16 personajes para mostraros. Dijo a la IA, sácame un... Le digo una descripción.
Típico grupo de
le dijo una descripción de cada uno de los grupos y que le sacase las fotos. Porque si no es que era, pues, joder, una persona con hijos, trabajo, no sé qué, no sé cuántos, no se puede dedicar 20 horas a la semana a estar seleccionando una por una todas las imágenes.
No, claro, para este tipo de cosas. Por eso digo, no va a ser tan bueno como si te lo hace un dibujante, pero va a ser mucho más rápido. y la aproximación te vale.
Claro.
De todos modos, Claudia, cuando dices eso, no, no voy a, tengo cosas que hacer, mi trabajo y tal, pero no sé si esto lo ponemos como excusa, no por decir, ¿sabes? No intento atacar a nadie, sino antes no teníamos la IA y seguíamos jugando igual con la gente tenía hijos y tenía
cosas y tal. No, sí, claro, y lo que pasa es que simplemente no llevabas los dibujos, porque no tenías el margen claro, para tenerlos.
Lo describías y tu imaginación hacía el resto. Bueno, el rol siempre fue así, ¿no?
Siempre había en la mesa alguno que se le daba bien dibujar y era capaz de hacer un dibujo estupendo de su personaje y si le llorabas un poco a lo mejor te hacía alguno del tuyo.
Bueno, Alberto tenía un amigo que explotaba en su trabajo, ¿no? Creo que...
No era mi trabajo, es un colega mío, sí. Y él me hacía bocetillos y cosas, pero al final se cansó de dibujar. Y no por mí, sino porque no le apetece dibujar más. Le
dejó el hobby, digamos.
Y ahora, claro, pues entonces... De hecho, ahora me echa la bronca. De hecho, me la bronca porque me dice, ¿ya has hecho algo con la IA? Porque no le gusta la IA. Y le digo, claro. ¿Me lo dibujas tú? Y dices, y gruñe. Si lo haces tú, no lo hago con la IA.
Bueno, eso... Pues aquí está el debate,
aquí
¿no? Entonces,
sí.
Mira, voy a... Vamos a hacer una ronda para ver qué pensamos sobre el tema de qué debería usarse y qué no, lo que me parece bien y lo que no, y también mis propias contradicciones al respecto de esto. Por un lado, creo que no es demasiado reprobable que para cosas que hagamos a puertas adentro, ¿no? Que la gente haga puertas adentro de sus partidas, pues que le cree la cara de su personaje, yo creo que no es demasiado reprobable por nadie, ¿no? Porque no estás ni vendiendo nada, ni
sacando beneficio.
Y además es un... Al final, Antonio no lo ha dicho así, pero lo que hace la IA todavía, para mí, incluso todo lo más avanzado es una chusta. Se ve a kilómetros, ¿sabes? O sea, yo lo veo, incluso lo que son buenos ahora con sus dedos, con su estilo Ghibli y todas esas historias. Esto lo ha hecho una IA porque se ve. Pero sí que estoy un poco, y ahí sí que tengo que dar la razón a muchos artistas, que es que el tema... Es que se está nutriendo todo estos gurús forrados de estas empresas enormes, se están nutriendo con el trabajo de mucha gente y nos está dando un puto duro, se están forrando, a lo mejor acaban estampándose también, pero ya veremos con el tiempo. Y claro, eso molesta a... Obviamente entiendo a los artistas en el aspecto de que entonces de que están aprovechando de su trabajo. Y es verdad que yo, por ejemplo, he visto en foros y tal, que en general, lo que he dicho, no les molesta a la gente que te cojas unos dibujos, se han hecho por IA, o que los cojas de internet, porque es lo que hacíamos antes. Yo, de hecho, sigo haciendo, a veces cojo un dibujo hecho de gente normal, que no era para mí, pero yo lo cojo porque no tengo otra forma de... Eso no suele molestar, ¿no? Pero lo que lo usen para que se forren otras empresas y tal...
Claro, yo es que...
O sea, no puedes separar eso de nada. Entonces, claro, te voy a poner tu opinión al respecto.
Yo he de decir que para imágenes es para lo que menos lo uso, porque me suelen parecer que tienen más carácter lo que son dibujos creados que tal. Sí que es verdad que hay veces que lo que buscas no lo encuentras. Pero bueno, igual que también hay veces que con la IA no consigues que te haga lo que quieres. O sea, que ahí eso es una guerra que lo tienes con los dibujos creados y con la IA. Sí que pienso que el problema no somos nosotros. Es lo que dices tú, nosotros lo que hacemos no sacamos dinero de ellos, se queda en nuestra mesa y son cosas que digamos que es muy de puertas para adentro y es verdad que tiramos por ahí porque es algo muchas veces de usar entre comillas y tirar porque no es algo que tal. Pero sí me parece mal, por ejemplo, aquella gente que quiere usar la IA en entornos de otros aspectos, como podría ser un entorno editorial o publicidad o no sé qué o no sé cuántos, que no estás pagando un profesional y que además, como dices tú, esa IA está entrenada con las cosas que se han copiado de esos profesionales.
Sí. De hecho, ha habido, son un inciso pequeño, en Wizards hay muchas polémicas, por ejemplo, en el suplemento de Dungeons and Dragons de los gigantes, no sé si sabéis, hay un suplemento que de gigantes de Bigby, no sé qué se llamaba, no me acuerdo ahora. Pues por lo visto metieron inteligencia artificial en algunos dibujos que en realidad no sabemos si fue realmente culpa de Wizards. Es posible que los artistas, porque los artistas están usando también IA, por ejemplo, para pintar y cosas así, para facilitar el trabajo y tal. Claro, también incluso los artistas están usándolo.
Yeah.
Y porque el tema de colorear y tal suele ser...
Tedioso,
caro, bueno, los cómics y tal, pues suele ser...
De hecho, hay muchos de estos que tienen que el coloreado no lo hace el propio artista, lo hace un asistente.
Sí, y... porque es una pesadilla y es un tal. Entonces, bueno, pero bueno, ahí no vamos a meter, pues, un asunto laboral. Entiendo que bien usado, pues podría ser útil incluso para los artistas, pero bueno. Bueno, tú, Sergio, ¿qué opinas de este asunto?
Pues es una... es un número interesante, porque vosotros decís, de puertas para adentro no importa, pero el hecho cierto es que estamos usándolo.
Sí, que estamos y alimentando a la bestia.
Usándolo, estamos fomentando que eso siga, sí, eso es de alguna manera. Pero por otro lado, y aquí me encuentro conmigo mismo, por otro lado, o sea, claro, yo no soy bueno dibujando. Yo no era el bueno de la mesa dibujando, ¿no? Entonces, para mí esto se abrió un abanico de posibilidades de empezar a poder, lo que yo tenía en mente, intentar transmitirlo, y a veces con más acierto y otras con menos, como hemos comentado. Entonces estoy un poco dividido en este sentido. Estoy un poco dividido en este sentido, porque es verdad que además se ha integrado de tal manera que ya lo tengo como, ah, necesito una imagen y voy. Pero, hostias, a lo mejor no pienso en el perjuicio que le estoy generando a los artistas de forma indirecta, ¿no? De forma indirecta. Entonces, pues tengo un encontronazo
conmigo. Tus mismo. Contradicciones, ¿no? Sí. Yo también las tengo conmigo, así que esto es así.
Sí, porque, bueno, pues ahí queda la cosa.
¿Y tú, Alberto, cuál es tu...?
Yo sigo un poco igual vuestro razonamiento, lo que pasa es que creo que no hay tanto perjuicio hacia los artistas mientras no se utilice para productos que vayamos a vender o lo que sea. Yo publico un libro... Entonces, si pongo imágenes por ellas, sí creo que estoy perjudicando a esos ilustradores. Pero para lo que hacemos nosotros, yo creo que no. Porque en último caso sería, pues cojo en internet una imagen que va a ser de ese mismo autor, la retoco y la utilizo.
Eso lo hacíamos, eso es verdad.
Y a fin de cuentas es casi lo mismo. Vale que a lo mejor aquí no estamos alimentando la IA, entre comillas, pero la IA ya...
Llegamos tarde.
Llegamos a la gran patata, ¿no?
Quiero decirte, entonces para mí en ese caso, y luego, pues yo qué sé, claro, también no es lo mismo, pues... el perjuicio que le pueda haber, aquí también es que hay mucha escala, el perjuicio que pueda haber al autor que es el amigo de Antonio, que hace estos cuadros, por ejemplo, que hace estas ilustraciones, que vive de ello de un modo muy directo y que puede verse más perjudicado, o al estudio Ghibli. El estudio Ghibli a mí me puede gustar mucho, pero cuando todo el mundo se echaba las manos a la cabeza porque te habías hecho una foto de Ghibli para poner en Instagram, que me parece cutre, pero bueno, pero el que le guste que lo haga, pero le decían, no, claro, que... Y ponían como el señor ahí Miyazaki, como pues que le estamos robando. Pues mira, chicos, cómo hacer una copia de una camiseta de Zara. No me da pena, ¿me entiendes?
No, aparte que...
Me da pena el chaval que vive de ello, no Miyazaki.
Claro, Ghibli en realidad, o sea, estudio Ghibli...
Te pongo Ghibli como ejemplo por lo grande que es.
Sí, o sea, en realidad tampoco creo que pierda tanto, porque tu peli la va a seguir viendo la gente y el
merchandising... Ghibli no vive de que tú, o sea, te hagas
un... De su imagen, claro.
Que tu foto...
Pero hubo que cuando empezaron a salir muchas protestas con eso.
Sí, hubo protestas, es verdad.
Mucho, entonces por eso digo que en ese caso me parece... Y luego, claro, también está el punto lo que dices tú, si el propio autor se va a ayudar de la IA... Para hacerlo, pues...
Bueno, como he dicho, estamos hablando de tenemos muchas contradicciones con esto.
Claro, sí, voy a eso.
No es un debate fácil.
No es fácil ni mucho menos.
Pero es que tampoco sé si les queda más remedio, a los autores ya no, que claro, empezar a usarlo, claro. Porque por velocidad, por...
Vamos, pero es que está pasando eso y en todos los trabajos. Todo, pues te digo que no, que para mí... Ese protagonismo de ellos no, está pasando en todos los sitios. Que decir,
sí, en el sector de la programación anda que no...
Dentro de las oficinas en general...
Claro, por eso te digo que es un problema de todo. Es como, por ejemplo, algunos aquí a veces nos bajamos series de televisión, de internet y películas. Es un debate que sigue la misma línea.
Sí, es igual, es verdad.
Porque tú dices, sabes que si yo a mí, Warner, me da igual que pierda algo porque yo me la bajo y no vaya al cine a verla, y evidentemente a mí es tan grande que no me da pena. Ahora, hay mucha gente detrás que a lo mejor se puede ver afectada de esto. Pues entonces ahí sí que tengo un debate conmigo mismo.
También aquí hay otro punto, es si no pudiésemos hacerlo con ella, ¿lo compraríamos? En realidad tampoco lo compraríamos.
No, claro, ya está. Nosotros nunca hemos comprado dibujos.
Y las series a lo mejor la mitad no la vería, si no...
Sí.
Puede ser, ¿no?
Sí, bueno. Entonces, bueno. Y por último, Antonio, que es el... Quizá uno de los más cercanos con ilustradores y eso.
Bueno, yo personalmente creo que es la diferencia fundamental a nivel ético está en si estás monetizando ese uso de la IA. Es decir, en general es verdad que quizás no es lo más ético coger un dibujo que proviene de un pool de otros dibujos, pero bueno, ahí lo estás usando en una mesa de juego, tú solo con tus amigos, y no le estás sacando una rentabilidad económica. En el momento en que ese mismo dibujo lo estás generando para un juego de rol, un juego de cartas o lo que sea, ahí sí creo que hay un conflicto ético muy fuerte, porque realmente la IA se nutre del trabajo de terceras personas cuyos derechos de autor no se están respetando.
Bueno, pues dicho esto, yo os voy a comentar que antes de la IA ni siquiera nunca me planteé ver, bueno, no sé si ha sido tanto por lo de la IA como lo de Antonio, pero ahora me ha estado dando por mirar en Blue Sky y en otros sitios autores que hacen comisiones y tal, a ver qué precios tienen esa cosa y tal, porque a lo mejor algún día me da por algo que nunca había hecho antes, ¿no? Pero bueno.
Ahora vamos al apartado de asistente de dirección. Ya, algunos quizá no lo han tocado tanto como otros que hacen más de máster, ¿no? Pero yo creo que aquí hay muchas cosas, hay muchas herramientas que se pueden sacar provecho de inteligencia artificial. Y hay algunas que yo no sé si diría éticamente, pero putrefactamente también se pueden usar, que bueno, ya lo hemos un poco hablado fuera del micrófono, ¿no? Entonces, venga, Claudia, cosas que se te ocurre que se puede usar la IA.
Bueno, ya hemos mencionado el caso de este amigo mío que se había sacado las imágenes de todos los PNJs tal de la IA. Yo sí que lo que sí que veo es que hay cosas que te sirven, hay cosas que no. Porque, por ejemplo, ahí se hizo los personajes daban el pego, tal, no sé cuánto. Pero, por ejemplo, yo otro día le dije a la IA, divídeme este grupo, este grid de 10 imágenes, divídemelo en las imágenes individuales, y me cortó las imágenes por la mitad. Entonces, ahí todavía hay cosas con las que se pega. Yo la verdad que esta semana, preparación para este podcast, he estado metiéndole caña a la IA que tengo del trabajo para ver si le podía sacar partido y ver con qué forma si le podía sacar partido. Y la verdad es que le he sacado, le he hecho que hacer cosas que... Hay mucha parte de la gestión de una partida, ¿vale? Ya fuera, no lo veo para hacerlo en la parte creativa. La parte creativa, o sea, es decir, si quieres dirigir, es porque quieres hacer la parte creativa. Si no, no quieres dirigir.
Bueno, eso entre comillas. Hablamos en el cine, hay guionistas y directores.
Ya, vale.
¿Sabes? Y los directores muchas veces no hacen. De hecho, algunos directores son muy malos creando historias.
Sí, bueno, pero
buenos dirigiendo.
Sí, entonces, pero claro, entonces te coges un módulo y diriges el módulo.
Claro, pero también puedes decir, entonces cojo la IA que me haga el módulo. Entonces, eso es una de las opciones que existe.
Sí, pero claro, ahí ya sí que entramos otra vez en la discusión de, vale, le digo a la IA que me haga el módulo. Pero también ahí es igual como no estoy consumiendo lo que hay, vale, a lo mejor es que no puedes consumir lo que hay por ahí, joder, pero si te vas a la página esta del DriveThru, hay aventuras por 2 euros, ¿sabes lo que quiero decir?
No, y gratis hay toda la gente.
Y gratis y de todo, o sea que ahí lo de meter la IA, cuando hay tanto de lo que puedes tirar, me parece que para qué. ¿Qué para qué?
Bueno, o sea, ¿a ti te parece cutre?
Sí.
Pero yo creo que hay algo más que, aparte de que sea cutre, que luego lo hablamos si queréis, pero de todos modos no has terminado de...
Sí, de contar la experiencia. Hay una parte de dirigir que son muchas veces las partes mecánicas, ¿vale? De la preparación. Todo depende de cómo te prepares la partida, es cierto. Pero nosotros, por ejemplo, usamos una herramienta que a lo mejor en algún futuro conocéis, porque es de Pablo... Y para poder mostrar las imágenes en pantalla, para poder mostrar los mapas, no sé qué. Y ahí tú tienes, por ejemplo, que si tengo que introducir 20 personajes y quiero mostrar estos 20 personajes, empieza y sube uno, y sube el otro, pone el nombre, pero no sé qué. Entonces, ese tipo de mecanizaciones, le dices a la IA, toma, aquí tienes las 20 imágenes, súmemelas.
Vamos, que tú planteas el tema de usarlo en las VTT, ¿no? Como Roll20,
por ejemplo,
o el que yo tengo hecho.
Pero incluso hay veces que es, dices, lo del tema de formatear o lo de limpiar el mapa que decías antes. O sea, siempre son tareas que son...
Las estadísticas
de los personajes. Necesito no sé qué, no sé cuántas estadísticas. Pues, oye, sácamelas en otra de las cosas que le pedí, que a lo mejor no es muy legal, pero... le he dicho, oye, cógeme el PDF y sácame las estadísticas en Markdown para poder ponerlo en la página web y que se vean formateados bonitos, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, ese tipo de tareas que es verdad que son tareas que nos autoimponemos porque no tendría necesidad de tal, pero sí que es verdad que las simplifican. Pero son todo el rato son tareas mecánicas y que sí que es capaz de hacerlas, mejor o peor, pero sí que es capaz de hacerlas.
O sea, eso sí te gusta, ¿no? De la...
Sí, eso sí me gusta. No me gusta lo que hablábamos, lo de la suplantación. O sea, porque una cosa es a lo mejor No sé si es meter un poco la patita y que luego te caes de para abajo del todo. A lo mejor lo que dices tú de no me se me ocurre ahora mismo este personaje, pero como es un PNJ super secundario, le digo a la IA, por favor, descríbeme un personaje, o sea, dame una descripción X. Bueno, ahí, porque es una cosa puntual, no sé qué, no lo veo ya en el punto de hacer toda la trama. Carlos quiere decir, o de hacer toda la aventura. Eso me parece ya irse un poco de más.
Aquí hay algunos, como Sergio, que ahora nos contará, que hace cosas como buscar los nombres en la IA y
editar. Sí, pero ves, eso también es una cuestión puntual, ¿no?
Pero es que yo, para mí, creo que eso es lo mismo que hacíamos antes, pero en menos tiempo.
Sí,
sí, bueno.
Sí, antes te ibas a una página web de buscador de.
El otro día, el personaje ese que me hice la orca bárbara del
Pathfinder.
Pues le quería poner un nombre, así, un subnombre, un apodo.
Un apodo.
Y en vez de ponerme a buscar, como venía en el metro rápidamente, pues con la IA digo, ponme, y ella me dio cuatro opciones y dije, pues bueno. Hubiera llegado a la misma conclusión, pero con media hora más, quiero decirte.
A ver, realmente, yo quiero decir, la IA te pone...
Tú le dices, quiero que sea, que suene a no sé qué y que suene a no sé cuánto. Sí, si te gusta, lo coges y no sigues buscando, pero que es lo mismo que buscar antes, lo único que...
Pero
más rápido.
Realmente hubieses llegado a lo mismo, porque aquí estamos hablando de un proceso creativo, ¿no?
Bueno, me refiero, claro, en este caso son muy pequeñas.
Porque si llegaríamos a lo mismo, si es una información objetiva, pero si le pones un sobrenombre a tu orca, le llamas la guerrera del trueno, y te lo pone la IA y te lo coges, no ha sido cosa tuya, ha sido una cosa que te ha puesto la IA, y a lo mejor al que te guste y al que quede...
Claro, pero tú le has dado unas indicaciones de lo que querías. Igual que Sergio, cuando busca nombres, pone quiero que sea un nombre en la España del siglo XII de mujer que sea judía o musulmana. Quiero decirte, es lo mismo, lo que te digo, es la búsqueda que tú harías, que te tirarías más rato buscando páginas.
Y que del generador te sacaría 15 nombres,
claro, la IA... Y tú empiezas a quitar, no, estos no, porque son más de no sé qué, estos menos... Y entonces, pues aquí esto es igual, lo único que llegas a las pistas que tú le has dicho, que es la búsqueda que harías. Pues digo que al final yo creo que en este caso es lo mismo, pero saltándote pasos. Que básicamente lo que hace la IA es ahorrarte la búsqueda más inteligente, por decirlo de algún modo.
Claro, yo antes los nombres los buscaba en una página web de nombres.
Claro, página web de nombres es fantástico, pero realmente empiezan a sonarte mucho. Si pasen más celtas y yo lo quiero más de la península, pues ya tienes que irte a otra página o a otro apartado de la página. Y aquí pues vas directo. Ya te ha hecho los tres pasos de búsqueda, te los ha saltado y los ha hecho de una vez.
O sea que yo ya era vago para elegir los nombres.
ya era vago. Y bueno, Antonio, ¿tú qué opinas de todo esto de asistirte para la creación de los personajes, para los narradores y esas cosas?
Bueno, ya hace mucho tiempo que no dirijo. Sí que creo que el problema de muchos de estos juegos, que nos pasa a muchos, es la falta de tiempo. Entonces, una herramienta que en un momento dado te puede ahorrar tiempo a la hora de sacar, pues yo qué sé, una descripción de un bosque o un entorno o ayudar a conceptualizar mejor un personaje, a mí me parece que es una herramienta tan útil como el día que dejamos de usar lavanderas y empezamos a utilizar lavadoras. O empezamos a usar el lavavajillas. Es decir, una herramienta que te ahorra tiempo en una parte del proceso creativo que no es la más importante, yo estoy totalmente a favor.
He de decir que hay una cosa en la que yo también me resulta muy cómoda, que es para el tema de a veces de las traducciones, porque hay muchas veces que si tienes que, o las transcripciones, cuando tienes que, quieres por ejemplo imprimir una cosa para ponerlo en la mesa como pista, no sé qué, no sé cuántos, ese tipo de cosas, en lugar de tener que tú picarte la mano, que eso es muy lento, bueno, es más medianamente lento, de decirle, oye, tú cógeme esto y transcríbemelo, que lo puedas sacar. Eso también reconozco que...
Yo eso lo hago en el trabajo, cuando los usuarios me mandan fotos.
¿Ah, sí?
De una ruta, dices... Anda, sácame el texto.
Bueno, sí, ese tipo de cosas también.
Es útil también, por ejemplo, yo sí que lo estoy usando para corrección. En plan concordancia. Cuando te puedes escribir, pues a veces te equivocas en concordancia,
Sí, un montón de subordinadas que días y.
A veces incluso te. Ni siquiera a veces le pido que me lo cambie, sino simplemente me dice, encuéntrame algo que se vea feo, ¿no?
Y luego
una frase demasiado larga, es como subordinada, como tú dices, y dices, bueno, esto está, es verdad, tío, está mal. Entonces se puede así aclarar un poco. Lo único que, ya para terminar esta sección, es verdad que hay un peligro, lo hemos dicho un poco así, que es el tema de la, como dice, la papilla narrativa.
Papilla.
Sí, que es como que, como con los nombres... A ti te pasó cuando estabas buscando, que al final se metía en un bucle.
Un bucle, sí.
Que lo mismo que pasa con los conceptos de esta historia,
Entonces eso es peligroso, ¿no? Porque al final te hace que seas la realidad consensuada única, la realidad única, universal, ¿no? De esos nombres. Y dices, quiero nombres que tengan relación con la luna. Decime, le ponen los mismos nombres y tal, que te subrayen. Y sabes que existe, a lo mejor en otros idiomas o en otras cosas. Entonces, usarlo sí, pero teniendo en cuenta de que está lejos de ser el buscador. O sea, sí, será el buscador más óptimo, pero a veces no quieres lo más óptimo. Quieres buscar algo único, ¿no?
Ya.
Entonces, bueno, solamente lo digo como advertencia, ya que cada uno haga lo que le saca de las narices, pero lo veo así. ¿Quieres decir algo?
Sí, iba a decir que me está sonando un poco la Thermomix, esto de la inteligencia artificial. Que la Thermomix no cocina por ti, pero te apoya en el cocinado. O sea, si cocinase la Thermomix, al final las cosas no quedan ni tan sabrosas ni tal. Habrá por ahí algún defensor de la Thermomix, ¿no? Pero esto es un poco lo mismo. A lo mejor utilizarlo como robot del rol. El robot del rol, ¿no?
Es que un poco lo que decíamos, Antonio y yo, es un soporte.
Una herramienta.
Un optimizador. Bueno. Pero como en los trabajos, te quiero decir.
Sí, sí, el trabajo está ya. Está ahí ya, sí.
Como digo, pues como hemos dicho antes, de dibujante o de cualquier cosa, si me ayuda a terminar lo que yo quiero hacer, no lo que me diga.
Tú ya vas a ver el resultado si te convence o no. Es lo que dices tú. Tú dices, no, es que no te va a dar cosas buenas. Si te gusta al final lo que te ha dado, es bueno, quiero decirte. Sí. Aunque a lo mejor otra persona sea una mierda. Si haces 10 retos y todos los retos a ti te convencen.
Pero son todos iguales.
Es como no tiene por qué ser iguales. A ti te convence, porque tú lo serías igual, porque te pasaría lo mismo. Tú como persona vas a hacer siempre el mismo estilo.
Yo ahí lo que sí que veo es que...
Otra cosa es que en el primer momento ya te parezcan mal, entonces ya no lo vas a usar más.
Yo creo que esto puedes caer en los episodios de los Power Rangers, ¿no?
Sí, claro.
Pero es como lo que decías, vas cogiendo los gratis y lo mismo coger 10 de los gratis y... Coño, y solo es el mismo, pero uno la taberna está en el bosque y la otra la taberna está en no sé dónde.
Puede ser.
Eso también puede pasar. Yo sí que veo que se nota diferencia entre ellas. Y que luego lo que pasa es que para cosas puntuales y cortas opera bien actualmente, no sé si dentro de 6 meses habrá vuelto a cambiar la tortilla o dentro de 3 años, para cosas cortas y puntuales suele operar bien, pero en cuanto metes, si le metes inventiva en cosas largas, ya empezamos a tener problemas.
Bueno, pero son las limitaciones que tiene ahora. Jugando con robots. Bueno, yo esto la verdad es que no he catado, ni lo he probado siquiera. Creo que Antonio hizo alguna prueba en tiempos inmemoriales, o sea que incluso habrá mejoras de historia y tal. Es el asunto, bueno, aunque no lo hemos probado, con nuestro amigo Miguel, que a veces de vez en cuando va a pasar por la posada, le gusta mucho decir, por fin nos libraremos del máster, ¿no? Porque nos podrá hacer de máster. Y bueno, como pasa en algunos juegos de mesa, que...
Sí, que...
Esto es sobre todo de Fantasy Flight, ¿no? El Destin, el Mansión de la Locura y tal, que hay una aplicación, no era con IA, pero podría haber sido con IA para que fuese incluso más tal. Entonces, esto, no sé si alguno teníais alguna experiencia o conocéis a alguien que ha usado, pues creo que solamente tú, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco tu experiencia.
Bueno, yo cuando empecé a probar ChatGPT, pensé, bueno, ¿y cómo funcionaría esto como máster? ¿Hasta qué punto puede esto ayudarme a dirigir una partida?
¿Jugaste como máster o como jugador?
No, le dije, intenta diseñarme una partida de este juego. Y mi sensación es que a partir de cierto nivel de evolución empezaba a perder el hilo de la historia. Es decir, se olvidaba de cosas... recordaba mal las cosas, entonces quizás el mayor problema que tenía la IA como máster probablemente era la capacidad de mantener una coherencia narrativa.
Es un poco el hilo de lo que decía Claudia, cuando las cosas son muy grandes pierde...
Es a lo que yo voy, que a lo mejor solo te sirve para coger, como volvemos a lo de antes, apoyo. O sea, no basarlo todo. Yo, lo que decía Pablo, yo no he jugado tampoco nunca con un bot, no me imagino cómo es.
Claro, o sea, que
pero entiendo que si por lo que dices tú en el primer momento ya se te pierde o no se crea, pues ya lo haces una vez y no lo haces más.
Aquí entrando otra vez en el punto mecánico, en la parte de la operativa, las tripas de las IAs, tú las IAs puedes generarles memorias. El problema, y con las memorias persisten de una sesión a otra y digamos que... o recuerdan lo que les has dicho que tienen que hacer, no sé qué. ¿Qué pasa? Los archivos de memoria, cuando empiezan a ser muy grandes, les empiezan a costar mucho. Y empiezan a. Y entonces. Y empieza a ser. Ya, digamos que la operativa, el funcionamiento, consume más, no sé qué. Entonces, si quieres funcionar con ellos, con una IA bien, para que funcione fluida, que funcione operativa, no sé qué, tienes que hacer archivos de memoria pequeños. Pero ¿qué pasa? Que claro, que cuando haces archivos de memoria pequeños, pues pasa lo que dices.
Que pierde contexto.
Que pierde contexto y se les olvida que tres partidas más allá un personaje había perdido una pierna o que se había casado o
al final,
fuera.
Que tú le dijiste que era muy poco natural que pasase tal cosa.
Efectivamente.
Al final, lo que estamos diciendo es que yo creo que las IAs como jugador, como máster actualmente, están muy lejos de ser viables en todo caso.
Tipo... Que estás con un videojuego o algo así.
Sí, como lo de juego de mesa.
Sí, eso sí, aunque algo que sea muy simple de...
O sea, a lo mejor los juegos de mesa lo enriquecería un poquillo, porque cada partida con el mismo mapa sería
un poco... Sí, parece que le da un poco más de color, efectivamente. Que no vas a ver el patrón.
Sí, pero cuando hablamos de juegos de rol, que hablamos de historias que llevan, que llevan años incluso, a veces...
No, el problema que cuando hablamos de rol es que al final hay cosas que... Que incluso habiendo una mecánica hay que improvisar algo. Tú le dices al máster, es que con este hechizo, algo que no se le ocurre a nadie, puedo hacerlo. Y el máster no te va a decir directamente que no. Lo va a pensar y va a decir si lo acepta o si no lo acepta. Ahí, en ese caso, yo creo que no podría hacerlo.
Aplicaría regla, ¿no? A lo mejor...
Aplicaría regla, pero regla inmediata, porque a veces nos ha pasado que con hechizos discutimos. Ah, pues puede ser, yo lo veo de este modo, lo puede ser de otro. Y ninguno que tenga razón o no. Sino que el texto, tal como te lo ha contado, puede ser interpretable.
Puede ser interpretable. A lo mejor si tienes un Reddit que alguien ha resuelto, que el Crowdfor ha resuelto porque es un hechizo
claro,
de
tal,
pues
caso,
ahí vale, te lo va a resolver, pero
claro,
si
pero
no...
en ese caso lo dice él y como él nosotros lo tomamos como autoridad, lo ponemos. Pero en este caso imagínate que el máster dice, ah, no, pues yo quiero que se haga así, pues a partir de ahí lo único que sabe es que eso siempre va a ser así. Pero la IA, ¿cómo va a resolver eso?
O cuando, o incluso ya, también estábamos hablando yo precisamente de la preparando la sesión de hoy, hablaba con Pablo, digo, como os vayáis de madre, va a estar chungo. Entonces, claro, si a una IA le das un patrón, una guía, una aventura preparada de una manera, incluso si le has dado el libro y le has dicho esta es la aventura,
claro, eso es
cuando los personajes se van de madre, la capacidad de reacción para mantener ese hilo es, yo creo que todavía no la tienen. ¿Sabes lo que decir?
Claro, eso es otra. Aquí yo creo que veo ahora dos vertientes. Una, le meto la aventura y que me la haga. No sabemos cómo
haría eso. Bueno, en ese caso la aventura ya está hecha.
Ya tendría un gran soporte. Por eso tendría un hilo. No sé cómo lo haría.
Pero eso ya se está haciendo, pero le pasa lo mismo. Cuando tú vas hablando con ella,
al final
acaba perdiendo el hilo.
Aunque la aventura la tenga...
Sí, pero lo que tú interactúas con ella la va perdiendo, porque el contexto es demasiado grande y no es capaz de inferir. Porque no tiene suficiente capacidad, porque consume mucho, por tu historia. O sea, por eso, al final yo creo que estamos aquí dando vuelta a una cosa que, aunque es un debate abierto, yo creo que está todavía, no sé si
limitado
lejos...
Limitado por las restricciones reales de
física,
tecnología.
No obstante, aquí me pone un ejemplo en el guión que me hace gracia, que es el tema de poner música dependiendo del mood de la escena. Eso tendría gracia, que automáticamente tuviese un tocadiscos y si uno se escuche decir... lo que estamos hablando, diga, pues ahora están en combate, pues música de combate, ahora está en una zona romántica, pues sería, música de...
Sería como tener un agente, ¿no?
Sería un agente, algo así estaría gracioso, ¿no? Incluso... Tendría que estar escuchándonos sin parar, lo cual consume una cantidad considerable de información, pero la verdad es que eso estaría gracioso, ¿no? Como
incluso las luces de la sala. Estaba pensando, las imágenes, por ejemplo, cuando se proyectan, podría incluso generarlas con la descripción
elegir. Sí, el máster diciendo, os encontráis a Lady no sé quién y en la pantalla sale Lady no sé quién.
Correcto, que ya estaba de antes. A lo mejor dibujaba alguna persona.
Sí, te entiendo. Sí, eso podría ser una cosa graciosa, pero bueno. Sería
con el tiempo,
colorista, más que otra cosa.
Sí, eso
pero es como una película, ¿no? Que tiene cosas como un teatro, ¿no?
No, lo que decía Claudia, la comodidad de que de repente nos está contando cosas y ella quiere ir mirando otra cosa y con decirlo ya simplemente sale la imagen y ya sabe que nosotros estamos viendo y cómo es. Y si la imagen, la Lady mierda es esta, tiene un espadón enorme... Pues a lo mejor nosotros decimos, igual la Lady no viene en plan diplomático.
Sí. Bueno, lo dejamos ahí porque yo creo que no hay mucho más que hablar de momento de este asunto. Bueno, habrá mucho más que hablar, pero no en este podcast. Así que vamos a las conclusiones.
Bueno, vamos a hacer ya las conclusiones. Una ronda por cada uno, por favor, no más de 3 minutos. Gracias, Claudia, por favor.
Bueno, vamos a ver. Es verdad que aquí ha habido un comentario que no sé si ha sido Alberto o Antonio que ha dicho antes, que la IA ya está y ya está en todos los ámbitos. Y la verdad que yo creo que se nos va a meter en todos los ámbitos, sea personal, laboral, social y tal. Entonces, a lo mejor cada uno tiene sus preferencias en lo que quiere usarla. Yo, por ejemplo, lo que decía antes, me gusta más buscar imágenes porque me parece que tienen más sabor. Pero en cambio, para preparar las partidas, abuso de ella todo lo que puedo porque a veces no te da la vida. Entonces, pero eso es una preferencia personal y en cambio a lo mejor el de al lado pues me resulta más cómodo usarla para lo de las imágenes cuando yo paso y ese tipo de cosas. Pero yo creo que es algo que está y que se nos va a ir metiendo, pero porque es que se nos va a ir metiendo en toda la vida. Entonces va a ser una herramienta más como se nos ha convertido el móvil en unos años y etcétera, etcétera.
Sergio. ¿Qué opinas de la IA?
Bueno, yo casi lo he dicho antes. Futuro, yo creo que, bueno, futuro, yo creo que está ya.
Todo relacionado con el rol.
Con el rol, sí. Yo
va a impactar mucho.
Lo he dicho antes, es una Thermomix, de la Thermomix del rol. Va a servir tanto para hacer imágenes como para, yo qué sé, alguna descripción que no me salga o, yo qué sé, apoyo al máster, apoyo a los jugadores o las tonterías estas que decíamos de la musiquita y tal. Pero la esencia del rol, yo espero, y a lo mejor aquí espero que siga siendo sentarse en una mesa todos viéndonos y...
Bueno, hay gente que no puede.
Bueno, ya.
Pero eso es rol. Quiero decir, ponerte a jugar... Bueno, si es jugar a rol cuando si hablas con una IA...
En claro, plan, si de máster, sería como los juegos de rol, videojuegos pero, de rol.
Digamos que lo que nosotros jugamos no es a eso. Y tú piensas que eso no va a cambiar porque la esencia...
Yo espero que no cambie porque mesa, ¿no? Vamos a seguir queriendo hacerlo analógico, no sé cómo decirlo.
Sí, bueno.
Porque es parte del juego. Sí, aunque nos apoyemos en herramientas, porque también lo hacemos ahora, nos apoyamos en herramientas. Antes de llegar la IA ya empezamos a hacer cositas con, yo qué sé, apoyándonos en el Excel para hacer cálculos de Dungeon, yo qué sé.
De las mágicas, ¿no? De las herramientas y cosas.
Entonces, así. Siempre hemos sido... Las herramientas tecnológicas las hemos usado como apoyo. Entonces espero que siga así.
Para ti simplemente...
O sea, espero que no haya un narrador aquí, una pantalla que me narre nada.
Eso te tocaría las narices un poco.
Pues a lo mejor no, o sea, dejaría de jugar si fuese así. Porque entonces para eso me quedo con la consola en casa, no sé. Como...
Alberto, ¿qué piensas sobre la
idea? A ver, yo diría que ahora mismo es un apoyo interesante y creo que lo interesante sería dentro de 2 años volver a tener este mismo podcast que hemos hecho.
Sí, sí, sí.
Porque creo que hay muchas más cosas que vamos a hacer y que va a estar integrado en mogollón de procesos más. Lo de sustituir a un máster por una IA no lo veo simplemente porque creo que parte del rol no es eso. Simplemente claro. Por concepto, no por otra cosa, sino porque hay un máster con el que, por lo que decía, incluso aunque pueda hacerlo, aunque llegamos a 2 años y ya ha mejorado tanto que pueda hacerlo. No creo que se hiciera, pero por una cosa conceptual. Y lo que dices es que pues, para quedar en mi casa para jugar con una IA, pues juego una consola que al fin los videojuegos lo van a utilizar también y van a funcionar igual. No juego con mis colegas, juego con la consola.
Con tus colegas en remoto.
De hecho, eso es un buen ejemplo de eso, ¿no? Porque los videojuegos hay videojuegos de rol y están bien.
Claro, pero es como otra cosa.
Para que nos guste, pues, se juega o no se juega, lo que tú quieras. Pero es otra cosa.
Sí, claro. Pero eso de hecho es una conversación que hemos tenido que a mí particularmente, a mí me gusta jugar al rol porque juego con personas. Uh-huh. Yo no juego a videojuegos prácticamente nunca. O sea, tengo un videojuego comprado para el ordenador, ya. O sea que...
Sí, para mí son como cosas diferentes. Por eso sí, digo que creo que en el rol siempre va a haber, a menos yo que sé, que un día por hacer la gracia, pues yo que sé, y pensando esto, haciendo un hipotético de que funcionará suficientemente bien para que no te aburrieras a los 5 minutos.
Y que te hubiese coherencia durante toda la partida.
Eso es. Y de repente jugamos todos y decimos, pues es que queremos esa coña que tenemos siempre de una partida de Dungeons & Dragons, somos todos magos, cada uno de una escuela, y a ver qué pasa. Y como hace una cosa por probar para que nadie se dé la paliza simplemente por una cosa que es una coña, pues a lo mejor se hace. Pero cosas como más aisladas, puntuales. Yo creo que la partida regular de rol o crónicas normales, por mucho que haya avanzado, entiendo que no se haría. No, por eso te digo que me gustaría empezar dentro de 2 años este debate, porque creo que puede ser diferente.
Eso nos lo apuntamos, ¿eh?
Antonio. ¿Cuáles son tus conclusiones sobre el uso de la IA o el no uso?
A mí me parece que es una herramienta. una herramienta más. Y igual que cuando hemos pasado de jugar a rol con papeles y escribiendo sobre papel y hemos empezado a usar pizarras y hemos empezado a usar más tablets, cositas, tablets o demás, pues es una herramienta más. El rol sigue teniendo un elemento social que la IA no te va a aportar, porque el sentarte a la mesa con tus amigos, eso es impagable. Es casi la parte más interesante, para mi gusto, vamos, del rol. Más allá de la partida en sí, es el concepto social, y eso la IA no nos lo va a poder sustituir, yo creo, ni ahora, ni creo que en muchísimo tiempo o nunca. Ahora bien, una herramienta útil, práctica, que puede ahorrarnos esfuerzo en las partes tediosas de preparar o hacer una partida y poder centrarnos más en la parte divertida de la partida, pues adelante con ello.
Bueno, parece que más o menos estamos todos de acuerdo, ¿no? Que digamos que el concepto del rol, aunque sea una mesa virtual, me da igual también, aunque lo juegues por internet, no va a ser lo mismo, porque lo que tú quieres es hablar con tu amigo, o no tu amigo, o un conocido de la jornada, o lo que sea, con otro ser humano, porque te interesa esa interacción, ¿no? No te interesa hablar con un cacharro que parece, pero no es. Uh-huh. A menos que algún día, no sé si lo sean, y estemos aquí con robots y cosas así, pero parece que eso aparentemente todavía está lejos, pues no podemos asumirlo. Sí, yo también estoy de acuerdo, como herramienta pues es útil, y creo que quizá dentro de 2 años, como dice Alberto, hablemos y pues ya hemos conseguido eso de que nos ponga la música, nos ponga las luces y tal. Y pues, quiero decir, ahora lo hacemos a mano, nos ponemos las músicas cuando nos viene bien y tal, y si nos lo ponen la IA y es más o menos acertada, pues un detalle más que tenemos así, pero no cambiará la esencia realmente de lo que seguimos haciendo, ¿no? Porque las historias las seguiré haciendo el máster o las usará de un libro o lo que sea. Y los jugadores, pues serán los jugadores haciendo sus intentando sobrevivir a los retos que les ponga el director de juego. Entonces, pues yo creo que esencialmente no va a cambiar, como no cambió los videojuegos, por más que decían, bueno, los videojuegos se van a cargar los juegos de rol, y decías, no se los van a cargar. No sé si, tampoco diría ni siquiera que han hecho que hayan crecido ni que han disminuido. Sigue siendo un nicho y el nicho sigue estando ahí, sin más. No sé si hay más jugadores que antes, eso es difícil de saber, ¿no? Porque
estoy pensando que como la IA nos va a hacer el trabajo, con unas comillas aquí grandes, a lo mejor el rol...
Tenemos más tiempo para jugar.
Claro, hay más tiempo fin. Y hay más gente que se...
Ya me gustaría eso, pero en fin, eso son detalles sociales que...
Sí, que
se escapan...
Y el mundo capitalista que vimos lo veo complicado.
Sí, es complicado, ¿no? Pero luego... A mí todo lo automatizar, yo siempre lo digo en el trabajo, yo soy bueno en lo mío porque soy un vago y quiero no trabajar, por eso lo hago que las putas máquinas lo hagan, no quiero hacerlo yo. Entonces eso es lo importante. Bueno, pues señores, señorita, creo que nos tienes que preparar una partida, así que si nos disculpáis, vamos a cerrar la posada y vamos a ponernos a jugar, y nosotros nos vemos aquí el próximo mes, que es verdad que llegamos un poco tarde este mes, porque el tema lo ameritaba, yo creo, ¿no? Así que nada, nos vemos en la próxima en Caminos próximamente. Hasta luego.
Adiós.
Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Volvemos otro mes más a comentaros las novedades más jugosas y más calentitas del mercado del rol actual. Como siempre, con Keter, con Pablo y conmigo, con José.
Hola, José, pues nada, sí, estamos aquí un mes tarde, pero bueno, es que hay que decir que el mes pasado tampoco hubo tantas novedades, de hecho hubo poquitas, y bueno, ahora vamos a recuperarlas todas, que algunas son bastante interesantes, pero todavía yo creo que este año, excepto por enero y febrero, falta por explotar muchas novedades, ¿eh? O sea que aquí algunas cosas las hemos comentado y otras, bueno, sí que son bastante jugosas, como tú dices.
Sí, sabemos que por San Jordi ya comentamos, por ejemplo, de Vir, que iba a sacar muchísimas cosas, pero ahora parece que estamos en un momento valle, que luego seguro que después del verano, septiembre, octubre, volverá a pegar un petardazo para las navidades y demás, y volveremos a tener un montón de tiempo dedicado a esta sección.
Pues sí, pues nada, si quieres vamos a darle, que esta vez sí que está por alfabético, ¿verdad?
Sí, esta vez el secretario me lo ha dejado ordenadito. Todo bien, 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 bien. para leerlo sin problemas. Entonces empezamos con Arcane Quill Games. Quill Games. Que trae dos cositas. Una para Pathfinder segunda edición y una cosita para quinta edición. ¿Qué son, Pablo? Sí.
Bueno, pues esta editorial creo que es de reciente creación. Al menos yo no sé que haya sacado nada más. Estos dos libros vienen de un Kickstarter de un autor español, pero que lo ha escrito en inglés. Así que no hay versión en castellano, al menos de momento. Supongo que si tiene mucho éxito, pues quizá lo saque. Entonces, pues, por eso quiero ponerlo aquí, porque, bueno, es un caso un poco raro, pero sí, lo tiene en inglés. Y Nexaria es su setting, su trasfondo de campaña, que además el tipo es un youtuber un poco conocido así dentro de la escena de Pathfinder. O sea, el tipo le gusta mucho Pathfinder. Y de hecho, el setting de campaña lo ha hecho para Pathfinder segunda edición, ¿no? Que es compatible con Remaster. Y supongo que además incluso está hecho para Remaster directamente. Y pues nada, es una ambientación de fantasía, como todo lo que quepa bien en Pathfinder. Pero con la particularidad de que además de setting para Pathfinder segunda edición, que vale para cualquier juego de rol de fantasía, acompaña además otro libro aparte, si lo quieres, que se llama Nexaria Companion, que viene con reglas específicas para la quinta edición de Dungeons & Dragons. Así que bueno, si te interesa solo Pathfinder, el Pie Setting es suficiente. O bueno, si te interesa solo Pathfinder o otra ambientación y la adaptas tú, pues solamente el Campaign Setting. Y si no, y si te que prefieres hacer una quinta edición, pues viene un recopilatorio, un companion más amplio, que ha hecho el propio editor también, y se llama Nexaria Companion. Y bueno, pues ya en breve estará a la venta, seguramente cuando escuches este podcast, pues ya podré comprarlo en las tiendas. Eso sí, de momento en inglés. Es un pequeño problema, ¿no? Pero no sé, es curioso. Sus vídeos sí que están en castellano, pero él lo ha puesto en inglés los libros, pues por tener más alcance, entiendo.
Sí, me imagino que sí. Yo estoy viendo la foto de la portada que tiene y la verdad es que ahora que estamos jugando Dragonlance, por favor, la gente que no quiere recibir un spoiler, que cierre los oídos un momento, la imagen me recuerda mucho a cierto momento de la Dragonlance y no sé, a ver por dónde se mueve. De todas formas, ojo, creo que Pablo, yo creo que tenemos que hacer, cuando terminemos la Dragonlance, tenemos que hacer un especial de un episodio especial, de podcast.
Sí, sí, pues te cojo la palabra y estad atentos que hablaremos de Dragonlance en los próximos meses.
Eso es. Pues nada, pasamos, después de hablar de este muchacho, Luis Castro, que se llama, vamos sí. A la siguiente. Cursen Inc., que ya sí que es una editorial con bastantes títulos, ha traído una cosita para quinta edición, ¿verdad?
Sí, el Beowulf, Edad de los Héroes. Bueno, pues entiendo que será una ambientación nórdica, ¿no? Con reglas de la quinta edición sobre uno de los cantares más famosos de la literatura de Allende, los mares del norte.
Entonces, y una de las mejores películas que hemos visto.
Bueno, hay varias interpretaciones de largometrajes. Yo supongo que a ti la que más te gusta es la de Christopher Lambert, ¿verdad?
Esa es. No hay otra, en fin, yo no hay otra.
Sí, bueno, luego hubo otra con Angelina Jolie, no sé quién más, porque era rollo animado, como medio animado, medio filmado, ¿no? Y bueno, pues nada, si queréis sufrir, pues veis la de Christopher Lambert. Bueno, yo creo que más que para sufrir, como análisis psicológico de los guionistas, puede ser una experiencia interesante, ¿no?
Sí. Pero, y luego para tener cosas buenas, pues ya os compráis el libro de Cursed Inc. y seguro que os sí. Satisface más.
No hay género de dudas, José, sobre eso. Pero bueno, nosotros no lo tenemos, pero pinta bien, ¿no? No sé, además es un producto patrio, así que bueno, echarles un vistazo y. Bueno, creo que es producto patrio, ¿eh? No sé si es una traducción de otra editorial, pero bueno.
Pues no estoy seguro, la verdad, pero tiene buena.
No, sí, es de John Hodgson. Pues entonces sí que es Es una traducción de un libro de otro autor. Vale, pues nada, pues muy bien por Cursorelink, ya lo tenéis a la venta por menos de 45 euros, así que está bien.
Muy bien. Pues nada, saltamos con The Beer, que después de ese debacle que tuvieron para San Jordi, este mes parece que se han tomado con calma y lo que van a sacar es el Forjador de Reyes, el tomo 1 y el 2, ya en físico, sí, porque ya dijimos que ya lo teníamos adelantado en PDF, y sí, un par de cositas de Baesen, ¿verdad?
Sí, que están relacionadas además, unos Cárpatos míticos, que es como... creo que es como la ambientación, ¿no? Ahí de rumana y demás. Y luego tenemos Ciudad de mis pesadillas, que vendría a ser como aventuras. Y creo haber entendido, ¿vale? Sobre eso, que eso también saldrá en breve. Cápatos míticos ya salió, creo que era el mes pasado, y ahora ha salido. Y ahora va a salir, al menos. Cuando lo leáis, seguramente ya estará en librerías. Ciudad de mis pesadillas, creo que se llama. Y bueno, luego, pues, debe tener mucho que va a sacar en breve, pero al menos este mes, pues eso, y tampoco... Bueno, podemos hablar un poco de la caja esa, no sé, José, no sé si te has enterado.
Me lo acabas de contar, así que ahora cuéntaselo a los escuchantes.
Pues eso, que van a sacar una caja, al parecer, nueva de inicio. Pero dirá, que si ha salido una caja de inicio de remaster y ha salido la caja anterior de no remaster, pues va a sacar otra de remaster, pero no es la misma. Es como otra aventura, con otras fichas, otros mapas y otras historias, aunque las reglas obviamente son las mismas. Como hace un poco, hay otras editoriales que sacan varias cajas básicas, por ejemplo, Wizards, ¿no? Con Dungeons, pues Pathfinder también va a tener sus varias cajas básicas. O va a sacar también otra caja, han anunciado. Así que bueno, pues eso por un lado. Y luego si quieres también te comento que ya han puesto en Drive-Thru RPG, aunque ya no está para comprar, el Player Core 2, el manual del jugador 2, donde viene el resto de clases que estábamos esperando, como el bárbaro, el alquimista, ¿verdad, José?
Alquimista, la mejor clase de todas.
Sí, el hechicero, etcétera. O sea que ahí viene ya el resto, ya cuando saquen eso, que pues si ha salido hace poco en PDF, pues probablemente para el mes que viene o el siguiente lo tendremos antes del verano, de agosto, vamos a decir. Sí,
para poder disfrutarlo en vacaciones.
Eso es. Y nada más, bueno, hay más cosas, pero ya hablamos del Cosmere, de otras, de Señor Anillos y demás. Eso lo iré sacando y os encomendamos a nuestro anterior episodio si queréis saber un poquito más de lo que va a salir en breve.
Eso es. Pues nada, saltamos a Edge, que ya sabemos que parece que últimamente están arrancando poquito a poquito. Van a sacar el segundo libro de los mitos que estuvimos hablando de estilo bestiarios, ¿no?
Sí, el Maleus Monstrorum de Idea de los Mitos. Y no es que vaya a sacarlo, ya ha salido. De hecho, ya está en mi poder. Ya lo tengo. Y está guay. Creo que hay como 100 dioses y primigenios y dioses arquetípicos y dioses exteriores y un montón de tipos de criaturas magnánimas. Bueno, magnánimas no son, son más bien malignánimas. y bueno, está bien, o sea, amplía bastante. De hecho, no sabía decirte cuál es más apropiado, ¿no? Que el de monstruos básicos o el de los dioses, que vienen con sus estadísticas, por cierto. ¿Te acuerdas que hablábamos? ¿Vendrán con sus estadísticas?
Te iba a decir que ya sabéis todo el mundo que si algo tiene ficha, puede morir.
Bueno, hasta todo está difícil de matar, ¿eh? Que he visto la ficha y digo, madre mía, es que... Bueno, de hecho, en realidad lo que se ve es una especie de avatar de Azathoth, porque, a ver, que cargarte la cosa que está en el centro del universo ahí encabronada, lo veo tanto... proeza más que heroica. Bueno, pero bueno, sí, pero ahí está.
Azathoth no ha conocido a ninguna ficha de Alberto.
Sí, Alberto podría matar a Azathoth. Si se lo propone, lo consigue. Bueno, está bien, ya ha salido. Y si lo queréis, además viene con versión PDF, ¿vale? Viene dentro de una etiquetita que luego os bajáis de Drive-Thru la versión PDF, así que tenéis las dos. Y ahí está. Lo que no sabemos es... De Etie es próximos lanzamientos. Ni de Arkhan, ni de Churú, ni de nada. Así que
Parece que se han quedado un poco exprimidos con el tren y con estos dos.
Sí, así que de momento yo creo, no sé si nos sorprenden con algo antes de agosto, pero yo creo que nos vamos a septiembre antes de que nos inviten a un nuevo suplemento por parte de NGE o básico.
Perfecto. Pues nada, nos vamos con los compañeros de HT Publishing, que tienen el Deadlands, el tren nocturno, que es una aventura, ¿no? Y puede ser que haya visto que también han sacado bestiarios de Golarion. Me suena mucho.
Sí, bueno, ya sabes que como tiene la versión de Savage World de Pathfinder, pues se está sacando. De hecho, creo que sí, que han sacado recientemente también, el mes pasado, el del Monstruos, el bestiario. Y bueno, y aparte, como sabéis, estaban con la preventa, bueno, el Kickstarter de Cyberpunk, que lo sacaron de sobra. Bueno, no sé si lo comentamos, claro, porque fue muy breve.
No sé si iban muy flojos cuando hicimos el anterior podcast.
Sí, pero lo han sacado de sobra, porque al final, no es que fuesen flojos, es que pusieron solamente como 12 días o algo así. Entonces, claro, pues cuando lo vimos solo vimos unas horas después, ¿sabes?, de que lo lanzaran. Así que nada, así que lo han sacado de sobra. Y lo que pasa es que, bueno, pues no va a ser muy diferente de lo que hicieron Oro Cubierta. Va a ser una revisión, va a seguir con el mismo formato A4 y ya está. O sea que tampoco esperéis grandes novedades si ya tenéis la versión anterior.
Sí, eso es lo que nos parece un poco raro, pero bueno, quizás es simplemente para tener su propio manual y a partir de ahí ir tirando. Veremos cómo se evoluciona la línea.
Sí, eso es lo importante, a ver si sacan suplementos que sean interesantes.
Otra cosa no podemos decir, pero HT, que continúan las líneas, eso sí.
Sí, eso sí. Lo que pasa es que este es un formato más grande. Bueno, no es un formato habitual.
Eso es. Pues nada, saltamos a la N de No Solo Rol y tenemos algo que la verdad es que a mí me ha sorprendido, que es el Cult, que está totalmente saldado. Creo que tenían ya muy pocos packs. Y luego otra cosita de Cazador, ¿no?
Sí, bueno, pues lo de Cult, pues bueno, el mes pasado saltó que no iban a renovar la licencia, básicamente es lo que comentaban en sus noticias, ya bien sea porque no había mucho más que sacar de esta edición o porque el mercado no absorbe más sobre Cult, lo que hay es lo que la gente quiere y bueno, pues parece que sí que se está vendiendo bien el saldo, tampoco están regalándolo, pero bueno, está bien, te dan casi todos los suplementos como por 100 o 100 y pico euros, creo, ¿no? No sé si...
Sí, algo así, habían hecho unos paquetes, pero la última vez que yo lo miré solo les quedaban como 8 packs.
Sí, y lo que hay en las tiendas, que hay muy poquito ya también, así que eso es lo que queda de Cult, y bueno, pues desde aquí nosotros sí que lo tenemos y está chulo. No sé si es... Creo que van a sacar otra edición. Ya os hablaremos en otro podcast sobre él. Pero esta está bien. O sea, es así rollo. Es como basado en PBTA, pero a su rollo, no es exactamente así. Pero bueno, está curiosa. Y desde luego por este precio, si os gusta así el terror más. ¿Cómo lo diría? Más sofisticado.
Sí, estilo Hellraiser.
Sí, más sofisticado, Cult es vuestro juego.
Sí, es un juego difícil de jugar, pero efectivamente, si te gusta mucho.
Eso es, si te gusta el tema, hay pocas cosas como Cult. Y luego, respecto a Cazador de la Venganza, pues por fin, después de un tiempo, sacaron un nuevo suplemento, además un suplemento más como que amplía el lore de esta ambientación, que en general ha tenido bastante. No sé si éxito, pero sí importancia. Y eso es curioso porque se parece bastante poco a la anterior edición de Hunter, ¿no? Por aquí, de Cazador, porque aquí los poderes no tienen poderes, no realmente tienen poder los cazadores, que es lo que tiene sentido, porque en la anterior edición de Wild Wolf, pues tenían como poderes. Y dicen, bueno, entonces, ¿quién es el monstruo aquí? ¿Sabes? No sé. Por eso a mí, por ejemplo, no me gustaba mucho la anterior edición de Cazador. Y esta, Pues quién sabe, a lo mejor. ¿Qué te parece, José, si le echamos un tiento? ¿Cómo lo verías?
Un proyecto Crepúsculo de un clásico. Sí.
Un Van Helsing, pues eso, una Inquisición y esas cosas.
Sí, sí. Sin problema, ¿no? Una Francine que vuelve y traiciona a todos.
Por ejemplo, es como cazadora, ¿no? Eso es. En fin. Bueno, pues eso es lo que hay por parte de nuestro rol. También tiene muchas novedades previstas, pero de momento no sabemos si será el mes que viene o el siguiente. O sea que ahí seguimos esperando, bueno, nos siguen esperando los que lo precompraron, El Amor de Otro Mundo y esas cosas, ¿no? Que,
sí, en fin, no. Sí, eso es un tema aparte. Necesitamos aquí a Sergio para hablar de él.
Sí, pues ya hablamos y ya no sabemos si se está empezando a convertir en meme, eso es cierto, pero según dicen, no.
Bueno, cuando llegue a los tribunales ya habremos dado el siguiente paso y ya se tendrá a la altura del HeroQuest.
Sí, el HeroQuest.
Eso es. Bueno, pues nada, pasamos de la N a la S y nos vamos con Sugar Editorial, una editorial que la verdad es que le tenemos mucho cariño porque nos trae Traveler siempre muy bien cuidado, unas ediciones estupendas, unos Kickstarter de los que no hay pega. Pero parece que estamos teniendo un pequeño retraso. Yo, desde mi punto de vista como comprador de Traveler, le diría a la gente que no se preocupara, porque otra cosa no. Pero Felipe te lo saca.
Sí, sí, además, como dicen en algunas entrevistas, ¿qué editorial ha sacado tantos suplementos de un juego que, digamos, es de nicho, dentro del nicho que es el rol, como Traveler, ¿no? Ya nos gustaría en otras líneas, incluso podemos hablar de Daños and Dragons, por ejemplo, que sacasen tantos suplementos como saca Felipe de Traveler, ¿no? Sí, pues es, entonces.
Tenemos ya un compendio inabarcable. O sea.
Sí, sí. Cuando nos pongamos a jugar esto, nos tenemos que coger la pensión ya, José, y ponernos a jugar porque no nos da tiempo, ¿eh? No llegamos a.
Total, a manejar el material, sí.
Entonces, bueno, por lo visto hablamos de ello en el anterior podcast, que iban a sacar la actualización de 2025-2026. No nos queda claro cómo se va a llamar al final, porque en la portada pone 2025, pero luego en la página pone 2026, así que yo no sé cómo se va a llamar. Pero están en ello, así que dicen que a principios de julio van a empezar a enviar los físicos, los en papel. Y eso también, por visto, va a afectar un poquito a las campañas navales, que, por ejemplo, yo sé que estoy metido, pero bueno, dice que tampoco me va a afectar mucho porque estaba ya traducido, solamente están maquetando, pero claro, el maquetador pues será uno y tendrá que hacerlo uno a uno. Pero bueno, tampoco, como digo, no tengo prisa. Ya, como dices tú, ni prisa ni desconfianza. O sea que...
Sí, sí, sí. Ninguna. Y luego hemos tenido una sorpresa que la verdad es que yo no me lo esperaba.
Yo no sé si me lo esperaba, pero tampoco me sorprende. O sea, no me lo esperaba, pero me sorprende. Que es
la edición de Traveler con reglas de quinta edición.
Sí. Yo, no sé, o sea, a ver. He dicho que está, me parece, no sé si lo he mencionado, pero muy americano en el sentido que es carísimo, ¿vale? Pero lo ha sacado, ¿no? 800.000 dólares, ¿no? Algo así, así.
841.000 dólares, son 4 tomos en una caja que es una pasada. Los tomos tienen una pintaza. O sea, el material que te viene es una barbaridad. Con tiradados, con dados, con fichas, con bolsas, con mystery bag, o sea, con bolsitas secretas de figuritas, con insignias. O sea, es una barbaridad lo que han sacado.
Sí, bueno, que van a sacar. De momento.
Sí, perdón. Eso es. El proyecto se terminó el 16 de mayo, hace nada.
Bueno, pues pero vamos, si lo queréis, seguro que va a llegar a la tienda, así que tampoco. A lo mejor no muchos, pero y en España menos, pues sobre todo porque tiene un precio de la leche, pero supongo que les podéis pedir a vuestro librero de confianza. Pero bueno, no sé. Yo lo siento, pero a mí no me pega quinta edición con Traveler, la verdad. Sí que lo podría ver en otras reglas, pero bueno, lo entiendo porque pues bueno, tiene mucho fandom, ¿no?
Sí.
Pero bueno, no sé. pues bien por ellos, ¿no? Yo ya digo, prefiero incluso las reglas, que tampoco soy un gran fan de las reglas de Traveler tal como son, pero las prefiero de todos modos a las de quinta edición, y lo único que me gusta es la, lo que viene siendo la edición, como tú dices, la caja y tal.
Sí. Pues los dados son espectaculares. Yo, si puedo, me voy a hacer con alguno de los packs, porque es que son preciosos.
Sí, bueno, a ver si se puede por separado, a ver si es verdad.
Pues no lo sé, pero bueno, intentaré a ver si los pillo en algún sitio.
¿Has visto cuándo tienen previsto sacar todo eso?
No lo he visto, la verdad.
Bueno, esperemos que no tanto como Amor de Otro Mundo.
No, pues seguro que no. Y nada, bueno, pues hemos terminado con Sugar, que está ahí metido en sus follones, y nos vamos con Wizard of the Coast, que como ya me imagino mucha gente sabe, o ya comentamos en el podcast anterior, están ahora con la temporada del horror, que yo sigo sin entender lo de las temporadas, como ya dije, y poco más, ¿no?
Sí, más solamente hablar un poquito de la temporada del horror. Ya hemos visto que están sacando un montón de material, en plan tiradados también de Strat, dados de Strat, lo de los mapitas, no sé qué. O sea, este suplemento es el primero que va cargado con un montón de florituras y floreadas a su alrededor. Entonces, eso supongo que es lo de las temporadas, ¿no? Que cada suplemento va a ser un evento. Un evento, ¿no? Y bueno, pues sí que obviamente, aunque todavía no ha salido, se ha filtrado ya, porque lo han puesto en la página de Bellón, todo lo, más o menos lo que va a contener, ¿vale? Y vamos a repasar así rápidamente, creo que no sabemos si va a salir en castellano ni cuándo, no sé qué vemos, de hecho, ni siquiera qué es lo próximo que va a salir en castellano, porque la caja ha salido, está de iniciación hace poco, así que entendemos que debería salir Faerun, pero cuando sepamos os diremos. ¿Qué viene en este Ravenloft? Pues vienen 17 dominios del terror y sus correspondientes señores oscuros. Vienen 7 subclases nuevas, que algunas son rollo también cazadores, rollo Van Helsing y tal, como es normal. 4 especies nuevas, entre los que creo que vienen el medio vampiro, ¿no? El vampiro, creo que me sonaba que salía o medio muerto o algo así. 4 trasfondos nuevos, 11 dotes nuevas, 68 monstruos nuevos y luego pues 47 mapas también. O sea, viene bien cargadito. La verdad es que tiene muy, muy buena pinta, la verdad. Me parece curioso y lo que sí que parece que es una especie de revisión de la guía de Van Rensselaer, que ya salió, ¿no? De la quinta a 5.0, pero ampliada, mejorada y tal. Veremos cuando llega, si cumple. Y sí que nos sale un adelanto, además, de 5 de los 17 señores oscuros que hay. Vamos a repasarlo aquí por encima un poco, José, si te parece bien.
Venga.
A ver qué opinas de alguno de ellos. Algunos son viejos conocidos, otros te van a sorprender. El primero, ¿quién va a ser? Strat von Zarovich, que es el primer vampiro de daños andados, ¿no? O eso se comenta. Y es, bueno, ya lo conocemos bien, muy... Alberto dirá que es muy pesado. Pero bueno, todo lo que no se deja matar bien, para Alberto es muy, muy pesado. Entonces, ahí tenemos a nuestro vampirito. El segundo, no te lo vas a creer, es nada más y nada menos que el gran Cthulhu, Cthulhu, como queráis llamarlo. ¿Qué te parece, José?
No sé si estoy entre horrorizado y asombrado.
Sí, el dominio del terror de Innsmouth, claro. Y bueno, aquí sí me voy a parar un poco más, porque lo he visto, pues, por lo visto en ese dominio, la geometría, hay zonas de geometría imposible que distorsionan la realidad y la deforman con terreno difícil y que dañan a las criaturas cercanas a esos lugares. Luego, por lo visto, Cthulhu envía sueños desde su prisión aquí en Innsmouth, enviando geas y maldiciones y demás a víctimas por todo el multiverso. O sea, no te creas que se queda aquí en este dominio, en terror. Es Cthulhu, nada menos. Y bueno, por supuesto tiene su... Dime.
Voy a hacer un comentario al respecto. Creo que los bonus por objetivos de ventas de los creadores de Wizards sí que están distorsionados. Por favor, que dejen de poner cosas que no. Ya está. Ese es mi comentario.
Ojalá a ti lo que hayan puesto cosas de Lovecraft no te convence, ¿no? Entonces, no es...
A ver, ya me pareció raro cuando sacaron los suplementos de Churu para quinta edición. Que podía
ser. Sí, pero no eran oficiales.
No eran oficiales, pero bueno. Pero ya meterle ahí a saco con el gran Churu, bueno, no sé, me rechina.
Bueno, yo tampoco soy muy fan de esto, pero tampoco me parece mal porque en realidad está como, es como una especie de su universo, y como está ahí, pues si quieres usarlo, pues lo usas, y si no, pues lo dejas ahí, ¿sabes? Pues ya está. Churu no existe. Vale. Luego vemos a otro, o mejor dicho, a otra, yo esta no la conocía, que es la doctora Victra Mordenheim.
¿Que es familiar de Mordenkainen o...?
No, en realidad es familiar de Frankenstein, porque es una loca científica residente que le gusta obsesionada con la reanimación y la anatomía.
Venga, es prima de Herman West también.
También, sí. Es una mezcla entre Reanimator y Dr. Frankenstein. Así que...
Venga, que esto va increciendo.
Va mejorando, ¿no? En cada paso. Vale, pues este es otra de las que tenía aquí. Hay seres animados y cosas así. Sí, es un... interesante cuanto menos. Luego tenemos... Antepot, que será como el rollo un poco egipcio, ¿no?
Pues sí, iba a decir maya, pero sí, vale, sí, egipcio, sí.
Ankhepot fue el maldito por los dioses con la no muerte y digamos separado de su ka, o sea, es que sí, que es el rollo egipcio, ¿no? De su alma vital.
Perfecto, esto sirve de previo para la momia 4 que se está empezando a preparar.
Sí. Gobierna Harakir, que es un como un faraón inmortal.
Sí, el Harakiri el que me quiero hacer yo.
Harakiri.
Vamos con el quinto, a ver.
ya sería suficiente, ¿no? Con sí, este señor, ¿no? Y al último, Egon Bane se llama. Así se llama el Dark Lord y el dominio de las sombras, de oscuro, no sé cómo se llama, no lo veo acá, ahora, pero bueno, lo que tiene interesante este es que este señor oscuro es una espada.
Vale.
Es una espada. Una espada inteligente, claro.
Esto me recuerda a cuando en El Señor de los Anillos, edición de Jock, había espadas inteligentes malditas.
Pues sí, bueno, pues en este caso no solo que sea maldita, es que no es nada más ni nada menos que el gobernador de todo un dominio, ¿sabes? Y está ahí encerrado con sus cosas de marino.
Vale, entonces este va por el tema del 5 de junio, el estreno de Los Masters del Universo.
Creo que sea. Yo creo que viene de lejos, ¿eh? Pero bueno, no sé, no me atrevo a decir otra cosa. Pero bueno, sí, está ahí la espada de tal y bueno, pues esos 5 de los 17. Que bueno, veo que a ti te ha parecido un poco curioso, ¿no?
Sí, hemos salvado a uno y yo siempre pienso cuántas veces pueden resucitar a ese señor.
Pues lo que quieran.
Bueno, esperemos que los otros 12 que nos queden sean mejores, pero bueno, corramos un tupido velo.
Bueno, pues esto por parte de Wizards. ¿Qué más tenemos, José?
Pues nada, también una sorpresa que escuchamos hace una semana y algo, de que iban a traer de nuevo a Stormbringer. Es una notición desde que, pues eso, jugamos, yo creo que también es de Jock Internacional, la edición que manejábamos en los años 90. Sí. Pero claro, no solo es que venga una vez, es que viene dos.
Sí, esto es lo roto, ¿no? Porque ya, que vuelva a Stormbringer, notición, ¿no? No, de momento en inglés, pero hay bastantes probabilidades de que acabe saliendo
sí,
en castellano, y yo apostaría que por Devir, porque es de Free League, que tienen varias cosas ya de Vir de Free League, aunque podría también ser no solo rol, pero bueno, tiene pinta de ser de Vir. Y pero no solamente va a sacar Free League con el sistema de Dragonbane, es que lo va a sacar también Goodman Games, tío, con el sistema de quinta edición.
Sí, un variadito, como los monstruos de Ravenloft. Sí. Que tengas para elegir.
Bueno, aquí entonces, ¿tú con qué sistema te quedas así para Stormbringer? Porque bueno, eso es fantasía, ¿no? Entonces, ¿qué le pega más? Porque a ti Chulú no te pega con Ravenloft, ha quedado claro para ti. Pero, no. Y en el caso de Elric, ¿qué te pega más?
Claro, es que el problema es que no he jugado a Dragonbane, no conozco bien el sistema. Entonces, pues en principio yo me quedaría con quinta.
Uh-huh. Bueno, supongo que medio le pega, supongo, la quinta edición a Elric también. Bueno, pues eso va a salir. Pues nada, no sé qué. ¿Te gusta la idea, no? Porque tú es que juegas.
Sí, sí, sí. Yo la verdad es que jugué de pequeño con unos coamigos que tenían esto de la edición de Jock y echamos un par de partidas. La verdad es que no le pillé mucho el punto. A lo mejor tendría que volver a él. Así que, pues me ha encantado de que vuelva.
Sí, bueno, creo que han envejecido mal las reglas de la versión de Jock, por lo que he estado escuchando. Que ya, bueno, pues. Tiene ya demasiado de cano.
Cualquier libro de Jock de reglas ha envejecido igual.
Sí, no, ya, yo creo que ya pasó su tiempo por ellos. Entonces, bueno, pues que lo vuelva a sacar con reglas modernas, yo creo que es un acierto. Además, yo creo que va a tener su público, ¿no? Porque tampoco un público gigantesco, pero tiene su nicho que lo va a querer. Y además tiene por donde ir.
Tiene mucho lore, ya tiene mucho libro que le respalda, es un clásico. Es decir, hay gente que puede descubrir toda un mundo nuevo en sus libros y con este juego. O sea, yo creo que es muy buena aportación.
Muy bien. Pues nada, pues poco más. No sé si quieres añadir algo más, José, o pues yo creo que ya ha terminado.
No, esperemos hacer otras novedades antes de irnos de verano, que haya buenas novedades, y si no, pues nos vemos después. Pero vamos, aquí estaremos, en cuanto salga algo, lo contamos.
Si los tiempos nos lo permiten y tal, sí que estaremos antes de agosto, sí. Tenemos junio. Yo espero grabar en junio y julio, pero otra cosa es que nos dejen. Ya tenemos plan. Tenemos planes y bueno, tenemos lo de Dragonas también para terminar. Así que nada, pues por mí suficiente y algo más, José.
Nada, me despido de todos y que si no nos escuchamos, que tengáis un buen verano.
Igualmente, hasta luego.